En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico que esta vez es David Fernández. Y si no me equivoco, es la primera vez que colabora conmigo en este programa, así que le doy la bienvenida y le doy las gracias por trabajar juntos. Va a ser este el segundo programa que estamos dedicando al violín. Si ustedes recuerdan, la semana pasada fue el violín solo o el violín en dúo, violín y piano, y escuchábamos obras pues de Bach, de Beethoven, del gran repertorio clásico, pero hoy vamos a avanzar un poquito más en los conciertos para violín y orquesta. Y yo comentaba entonces, y se lo repito ahora, que por supuesto el violín, que es un instrumento muy, si no me equivoco, muy, muy difícil de dominar, pero es uno de los instrumentos más populares y más atractivos, con el piano, con la guitarra, ¿no? Y entonces muchísima gente joven, hijos míos también, han intentado tocar el violín y se han quedado por ahí, por donde sea, muy, muy a mitad, pero que disfrutamos, es uno de los instrumentos que tiene más éxito en los conciertos, más popularidad. Y empezamos pues con un compositor que, claro, es en cierta medida el origen de esta recuperación de la música barroca, que es Vivaldi, il preteroso, el sacerdote pelirrojo. Y si ustedes van a Venecia, pues verán una cosa que es muy sencillo. Paseando por allí se ve concierto para turistas y hay una instalación, bueno, y un grupito de cámara y proyectan unas diapositivas. Claro, porque el violín va unido a esa gran época de Venecia, la gran época del siglo XVIII, la Venecia del carnaval y también de Goldoni, del teatro, pues una ciudad a la que iban miles de visitantes de todo el mundo, ¿cómo siguen yendo? Y la gran música de la época y de nuestra época también es la de Vivaldi. Vamos a escuchar un fragmento del concierto en A menor para violín y cuerdas. Esto forma parte de una obra que se llama L'estro armónico, del año 1711. Es una obra pues juvenil de Vivaldi, son 12 conciertos. En realidad, este es una de las obras que le hizo más popular a Vivaldi, la primera serie de conciertos que él publicó. Y lo que vamos a escuchar es el número 6, que tiene tres tiempos: allegro, largo y presto. Bach hizo también transcripciones pues de estas melodías para órgano, para clavecín, y esta obra pues aumentó mucho la fama de Vivaldi. He estado viendo en la primera edición, en la cubierta, en la portada, pone el estro armónico por Antonio Vivaldi, traduzco, músico de violín y maestro de concierto, fíjense, músico de violín. Luego también escribió obras para orquesta de cámara, digamos, óperas, pero antes de nada, músico de violín, maestro de concierto del Pío Hospital de la Piedad de Venecia. Esto que vamos a escuchar es uno de los más interpretados y además yo creo que consolidó el género del concierto veneciano, porque se convirtió en un verdadero boom, un éxito editorial de la época. Y déjenme contarles una pequeña anécdota. Pues estaba yo paseando por Venecia un día, que voy cuando puedo, claro, es una de las ciudades para mí más hermosas del mundo. Era un día lluvioso y estaba la calle melancólica, en fin, solitaria casi, y de repente empiezo a escuchar música. Digo, esto es el inconfundible violín de Vivaldi. Digo, bueno, esto parece mentira. ¿Esto qué pasa? ¿Que es que el ayuntamiento lo pone así como cebo para los turistas? Pues no, me acerqué y es que allí al lado estaba el conservatorio dedicado a Vivaldi. Y claro, los alumnos estaban interpretando la música de Vivaldi, que para nosotros siempre va unida al alma de Venecia. Escuchamos así pues, por un gran, gran violinista actual, Ixar Perlman, este concierto en A menor de Vivaldi son aproximadamente 9 minutos.
Thank you.
Para iniciar este programa dedicado a los conciertos para violín y orquesta, hemos escuchado el concierto en A menor de Vivaldi por Isaac Perman. Y pasamos ahora a una de las grandes obras de la música de todos los tiempos, el concierto para violín y orquesta de Beethoven. Este concierto pues lo escribe Beethoven, creo, en 1806, comienzo del siglo XIX. La época ya ha pasado, digamos, la Ilustración, está empezando el Romanticismo. Eso es lo que representa Beethoven, claro, la transición de la Ilustración al Romanticismo, la búsqueda de la libertad, de los sentimientos, de la igualdad de los seres humanos, y lo escribe a la vez que la Sonata Appassionata, que los cuartetos Rasumovsky, que son maravillosos, que la Cuarta Sinfonía. Digamos que está ya Beethoven en ese momento, pues en una creciente depresión, pues por su creciente sordera, se va quedando incomunicado, lo mismo que le pasó a Goya, y se refugia pues en la música, en la creación artística. Él dice que se negó al suicidio porque quería ofrecer al mundo, cito textualmente, toda la música que me queda dentro. Fíjense qué historia más hermosa, que pensó incluso en suicidarse, pero no por vanidad, sino que estaba obligado a entregar al mundo lo que él pudiera escribir. Terminó esta obra pues muy pocos días antes de la primera interpretación. Se tocó con gran éxito, se hizo enseguida también un arreglo para piano, y esta obra se hizo popular pues desde mediados del 19, desde que la interpreta en Londres un gran violinista, Joachim, y la interpreta con Mendelssohn, que además de ser un gran compositor, pues fue también un, digamos, creador de conciertos, un organizador de conciertos. El comienzo es absolutamente maravilloso. Yo me acuerdo porque entra la orquesta y pasa un rato hasta que entra el violín. Había un gran violinista que a mí me encantaba, Yehudi Menuhin, claro que estaba allí esperando que le dieran la entrada y poniéndose nerviosísimo. Y cuando entraba, entraba pues temblando verdaderamente. Pero lo que vamos a escuchar es el tercer movimiento, el final, el rondó allegro, que es un final alegre, tradicional, si se quiere, pero con algún momento más patético, muy apasionado. Pues el violín anuncia suavemente el tema, lo va cogiendo la orquesta, hay una serie de variaciones con juegos, digamos, del violín muy brillantes. Luego, hacia los 7 minutos, hay lo que se llama la cadenza, que son las variaciones del violinista, del intérprete, sobre el tema, que eso cada uno de los intérpretes puede utilizar una cadenza u otra, es decir, dejar un poquito de libertad al intérprete, como en la música de jazz se ha hecho después. Eso es la cadenza, y finalmente anuncia suavemente el final, va entrando la orquesta, y verán que esto es una música de una alegría absolutamente arrebatadora. Que los que piensen que la música clásica puede ser aburrida, bueno, esto sería una demostración clarísima de que no. No hace falta ser ningún experto, simplemente dejarse llevar por la alegría arrolladora de esta música. Escuchamos, son aproximadamente 8 minutos y medio, el tiempo tercero, rondó alegro, del concierto para violín y orquesta de Beethoven. Esta música tan alegre, tan comunicativa, pues era el final, el tercer movimiento, rondó alegro del concierto de Beethoven para violín y orquesta. Y continuamos en este programa conciertos para violín y orquesta. Decíamos que el de Beethoven pues es de comienzos del siglo XIX, todavía la transición de la Ilustración al Romanticismo. Avanzamos un poquito, en el año 1844, el concierto para violín y orquesta de Mendelssohn. Mendelssohn murió muy joven, con 38 años, murió pues 3 años después de escribir esta obra. Se ha dicho que él era un romántico, pero que se sentía también muy a gusto dentro de una tradición de los moldes del clasicismo. Él formaba parte de una familia judía convertida al cristianismo, una familia pues rica y culta. Pues por ejemplo, fue protegido de Goethe, fue violinista, pianista, organista, compositor. Ya a los 20 años, fíjense, dirigió La Pasión según San Mateo, una de las obras más ricas y más complejas de toda la historia de la música. Y curiosamente, siempre los estudiosos de historia de la música subrayan esto, además de compositor, fue uno de los primeros compositores que tuvo un gran conocimiento de la historia de la música, no solo un creador, sino un estudioso, digámoslo así, y además algo muy moderno, digo, podemos decir, establece el concepto de programación de un concierto en la Gewandhaus de Leipzig. Claro, porque es que un concierto, bueno, ahora se quiere romper con estos convencionalismos, pero un concierto pues no puede tener 5 sinfonías seguidas. Pues tenía primero una obertura, luego un concierto para un solista, luego una parada, una segunda parte con una sinfonía. Antes se hacían hasta 3 partes en un concierto. Ahora eso sería impensable. Claro, ahora el ritmo es más rápido. Bueno, pues fue Mendelssohn el que estableció ese concepto clásico del concierto. Esta es una obra que tiene pues una gran armonía, una gran belleza, pero un encanto, una forma muy perfecta. Se suele interpretar los 3 movimientos sin interrupción, se abre con una fanfarria, luego viene el virtuosismo del violinista, pero aquí no encontramos, creo yo, esa fuerza profunda, ese aliento, en fin, muy hondo de Beethoven o de Bach, no digamos, sino lo que es una fantasía ligera, delicada, llena de armonía, que también pues eso es muy agradable para escuchar esta música. Vamos a oír así pues El tiempo tercero por Julian Fischer, El tiempo tercero del concierto de violín y orquesta de Mendelssohn. Son aproximadamente 6 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado el tiempo tercero final del concierto para violín y orquesta de Mendelssohn en este programa que estamos dedicando a los conciertos para violín y orquesta. Y después de Vivaldi, de Beethoven, de Mendelssohn, llegamos ahora a Brahms, el último, quizá el gran compositor de la línea tradicional germánica, el compositor alemán. Por antonomasia. Igual que Beethoven, entonces, en definitiva, esta obra también es bastante paralela al concierto de violín de Beethoven. La escribe Brahms en 1878. ¿Recuerdan Beethoven 1802, algo así, o 4? Mendelssohn avanzamos un poquito. Ahora estamos ya en el último cuarto del siglo XIX, cuando Brahms tiene 45 años al volver de Italia. Y tiene tres tiempos, un allegro non troppo y luego el final un allegro giocoso, non troppo vivace. Esta obra la escribió para su amigo, el gran violinista Joseph Joachim, que le animaba pues a incluir también temas, digamos, de origen húngaro popular. Tengan en cuenta que el folclore húngaro en Centro Europa ha influido muchísimo en rapsodias húngaras, ¿se acuerdan? De Brahms, de Liszt. También hay que recordar que este señor Joachim fue el más grande violinista europeo pues hasta el siglo XX, digámoslo así, y entonces influyó mucho en Brahms, en Schumann, hasta en Dvorak le dedicaron obras. Él estrenó esta obra en la Gewandhaus de Leipzig. Luego, pues como suele suceder también a veces con los artistas, se pelearon. Bueno, después de las sinfonías primera y tercera, antes de la segunda y cuarta. Es una obra, les decía, paralela a la de Beethoven, que une, por un lado, una dificultad técnica pues de todo tipo, una enorme ambición, pero también frases sencillas de gran sensibilidad. Tengamos en cuenta que Brahms era pianista, no violinista, y lo que suele interpretarse es la cadenza, ese fragmento un poco libre que deja el compositor, la que hizo el propio Joachim, y expresa, pues se ha dicho, pues un drama humano. Aparece el violín con energía y luego pues va dando paso pues a la orquesta. En el tiempo tercero canta el violín, digamos, subrayado por la orquesta. El violín hace una serie de escalas, aparece un tema muy lírico, una cadenza muy desgarrada, muy apasionada, apenas acompañada por la orquesta, y finalmente una marcha cada vez más rápida hasta un final pues triunfal, subrayado por la percusión, un final pues muy luminoso, muy enérgico. Es un final pues muy exuberante, con un sabor húngaro en el fondo, y lo vamos a escuchar. El otro día también oíamos alguna de estas ahora interpretada por esta intérprete, nada menos que Anne-Sophie Mutter, dirigida por Karajan, esta gran violinista pues que se hizo famosísima en su momento porque la apadrinó el maestro Karajan, y también se contaban muchas anécdotas y muchas leyendas. Es una violinista fantástica. Hace muy poco ha actuado otra vez en el Auditorio Nacional de Madrid, y también, perdonen la anécdota frívola si quieren, pues además de ser una gran intérprete, es una señora de muy buen ver, y eso también ha ayudado a que se hiciera famosa en el mundo entero, traspasando un poco los límites habituales, digamos, de la música clásica. Una señora muy guapa que a una cierta edad pues conserva todavía una prestancia notable. Escuchamos así pues, son aproximadamente 8 minutos de Brahms, del concierto para violín y orquesta, el tiempo tercero, unos lo llaman allegro giocoso, otros vivace, o sea, rápido, pero no demasiado. Ma non troppo. 8 minutos. Thank you. Hemos escuchado este precioso concierto de Brahms para violín y orquesta, el tiempo final, vivace, manon, tropo, poran, Sophie Mutter y Karajan. Y concluimos con el final también de otro concierto para violín y orquesta, pero no de la tradición germánica, sino en este caso nos vamos a la música rusa. El concierto de Tchaikovsky, que es uno de esos conciertos, en fin, de un virtuosismo enorme y también de unas melodías tan hermosas, que es favorito del público, que aparece en multitud de películas. Yo me acuerdo en una rapsodia que están peleándose por la joven guapísima Elizabeth Taylor, un violinista y un pianista, y claro, el violinista, si no me equivoco, era Vittorio Gassman, aquí se desmelena tocando el violín para ver si conquista a esta joven. Bueno, esta obra es de 1878, la escribe Tchaikovsky, que saben que es el primer compositor ruso que de verdad fue conocido y famoso en toda Europa, la escribe a la vez que El lago de los cisnes, la cuarta sinfonía, y curiosamente, como es una obra muy novedosa para entonces, muy apasionada, muy exagerada, si quieren, tuvo unas críticas muy malas al comienzo. Decían que esto era imposible de tocar, que era una música horrorosa, que tenía, había trozos que no respetaban el buen gusto, porque lo que hace Tchaikovsky sencillamente es introducir la pasión tremenda de un romanticismo desmelenado, si quieren, en la gran tradición del concierto para violín y orquesta. Hoy, pues, la gente lo acepta absolutamente, no es que lo acepte, sino que le encanta a todo el mundo la unión de la frescura, la ligereza, el ritmo, las hermosas melodías y, sobre todo, la pasión, lo típico, la pasión de vivir, se ha dicho de Tchaikovsky. Acabamos con el tiempo tercero, final alegro, del concierto de violín y orquesta de Tchaikovsky por Isaac Perman. 9 minutos y medio. Hasta el próximo día.
Thank you.
Es Radio. Ideas claras.
Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas Asset Management, y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.